Juan Ramón Lucas.
En igualdad, en La Brújula con Cristina Villanueva. Bienvenida.
Bienvenida, bien hallada, ¿eh?
Feliz año. No me digas feliz año. Pues sí, porque no, en fin. Estamos todavía en enero, hasta el 31 se puede felicitar.
Bueno, encantada de volver.
Hoy hablamos de salud mental, ¿no? Salud mental en un momento en el que hasta hace nada no se hablaba prácticamente y ahora casi puedo decir que está como de moda, ¿verdad?
Son muchos los famosos que estamos escuchando, que rompen tabúes contando sus problemas para eliminar estigmas, pero me gustaría hablar de la depresión posparto, que es de las más silenciadas en nuestro país. Una vez más, decir que la maternidad no es todo lo maravillosa que nos han contado está mal visto, así que estigma doble.
Pues hacer ver lo que no es y culparse por no sentir apego y esa supuesta felicidad maternal no ayuda, creo, a mejorar nuestro bienestar mental.
Bueno, y cuidado, porque una depresión sin tratar puede derivar en una psicosis posparto. Eso sí que es extremadamente peligroso. Tampoco todo es depresión, ¿eh? Sentirse cansada, abrumada, superada por la situación es muy normal.
Ya, pero si ese estado de tristeza, ansiedad y mal humor se alarga en el tiempo, entonces sí, ¿no?
Sí, eso es una depresión. Es muy normal que aparezca ya en el embarazo y, aunque no hablemos de ella, existe. Los datos aseguran que entre un 15 y un 35% de mujeres sufren depresión posparto y lo peor es que no pedimos ayuda.
Maggie, yo te voy a pasar el teléfono de mi amiga la psicóloga, ¿vale?
¿Ya estás otra vez?
Creo que tienes un poquito de depresión posparto.
Que no, no voy a ir a la psicóloga.
Pero vamos a ver, las cosas como son. Estás de mala hostia, te cuesta dormir, te cuesta relacionarte con el niño, cariño.
Me relaciono perfectamente con él.
Vale.
Mira, ¿cómo estás? Juanito, ¿a que estás bien? Está bien.
Vale.
Es un fragmento de la segunda temporada de la serie Vida Perfecta de Leticia Dolera, que se puede ver en Movistar. Su personaje María, pues está pasando una depresión posparto.
Leticia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, antes de lanzarte a escribir sobre la depresión posparto, acudiste a una terapia como parte del proceso de documentación. No sé si has encontrado la respuesta que te voy a hacer. ¿Por qué las mujeres no piden ayuda?
Bueno, yo creo que no sería... Ahí hay una doble respuesta. En general, ¿por qué los seres humanos no pedimos ayuda, ¿no? O sea, que no creo que sea un tema de mujeres o hombres. Creo que en general nos da miedo la vulnerabilidad y nos da miedo... el estigma de la salud mental, ¿no? O sea, parece que solo tienes que ir al psicólogo si estás loco o si no te puedes levantar de la cama. Y nos cuesta a veces pues decir estoy mal, porque nos da mucho miedo quizás decir estoy mal a alguien y que ese alguien no te dé la mano, ¿no? La vulnerabilidad pues da miedo en sí misma. Y luego si le añadimos el factor de género y el factor de, pues eso, de un posparto complicado y de una maternidad que no concuerda con lo que estabas pensando que sentirías, pues ahí se le añade el agravante de la culpa, de la mala madre, ¿no? Ese gran pecado capital de no ser una buena madre y sentirte feliz y enamorada de tu hijo o hija.
La enfermedad está claramente infradiagnosticada. Os quiero presentar a Tamara. Ella tiene 3 hijos y en su primer embarazo sufrió de depresión.
Tamara, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora tu bebé tiene 8 años. Cuando te diste cuenta de que sufrías depresión, no sé si fue pronto o tarde y si pediste ayuda.
No, bueno, fue bastante tarde. De hecho, yo cuando pedí ayuda ni siquiera sabía que estaba pidiendo ayuda por una depresión posparto. Yo pedí ayuda cuando ya estaba embarazada de mi segundo hijo, pues porque el efecto de las hormonas de volver a estar embarazada... digamos que me lo reavivó, o sea, la depresión no se había ido nunca, simplemente no estaba diagnosticada, entonces al quedarme embarazada el segundo, aquello ya era incontenible. Y fue mi padre el que me dijo, ¿por qué no pides ayuda? ¿Por qué no hablas con un terapeuta? Y yo, de hecho, fui a terapia y las primeras sesiones hablaba y ni siquiera sabía qué era eso. Fue mi terapeuta la que puso palabras a lo que me ocurría.
Claro, habían pasado 3 años desde que diste a luz a tu primer hijo. Quiero decir que Tamara tuvo un parto muy traumático. Eso siempre empeora muchísimo las cosas, no solo para la madre, también para el bebé. Se dificulta mucho el apego por el trauma que viven ambos y sin ayuda es muy fácil caer en depresión. Sin embargo, es curioso cómo no te diste cuenta, Tamara. Cuéntanos un poquito cómo fueron esos 3 años de depresión para que otras mujeres sí puedan identificarlo.
Bueno, yo, en mi caso, es un poco lo que he ido diciendo. Lo que pasa que, claro, cuando lo personalizas en ti es cuando te das cuenta realmente de lo duro que es. Yo, pues eso, tuve un parto muy traumático y, bueno, pues los 2 o 3 primeros meses no era capaz de hacerme cargo del niño porque no podía físicamente. De hecho, luego me tuvieron que volver a operar. Y cuando ya pasan esos 2-3 primeros meses, que ahí es normal, que efectivamente, que todas estemos pues con altibajos emocionales y tal, yo me di cuenta, bueno, no me di cuenta, yo no me sentía bien. Yo no era feliz, yo me levantaba, me ocupaba de mi bebé, pero no sentía eso que la gente describía de la maternidad. Para mí, a mí me costaba un mundo hacerme cargo de él, y lo hacía, pero me acostaba vacía. Y además, claro, influye muchísimo el entorno. O sea, dices, ¿por qué no pides ayuda? Pues por lo mismo, porque si tú dices que tú no sientes apego a tu bebé, no es que no lo quieras, sí, es que no sientes esa maternidad, pues entonces se te juzga, entonces tú empiezas a hacerte de menos. Y además el entorno no ayuda muchas veces, porque siempre estás recibiendo constantemente mensajes, digamos, negativos. O sea, cuando eres primeriza, que fue mi caso, pues no lo coges así, pues se queda con hambre, pues tiene frío, entonces tú asumes que eres mala madre.
Y te vas sintiendo inútil.
Te vas sintiendo cada vez más pequeña. Lo intentas, pero no lo consigues. Entonces, si tú no sientes ese apego natural, que muchas veces no se siente, no pasa nada, pero tu entorno no te ayuda, es difícil.
Y Tamara pasaba las noches llorando, ¿no? Y la madre lo vive completamente en silencio. Es curioso cómo Leticia consigue transmitir ese silencio que vive María, que es el personaje, a todo su alrededor, ¿no? Con miradas constantes a su bebé. Y se explica muy bien cómo, de alguna manera, hay que pasar por las etapas del duelo. Yo te quería preguntar, Leticia, ¿duelo por qué?
Pues es el duelo de la maternidad. O sea, el duelo de la maternidad como te habían contado que sería. El duelo de la maternidad idealizada, de esa idea. Tienes que despedirte de esa idea y aceptar la maternidad que estás viviendo. Y claro, llegar a la aceptación, esto lo sé porque lo estuve estudiando con psicólogas, pues para llegar ahí tienes que pasar las fases del duelo, ¿no? La negación, la ira, la negociación, la depresión o tristeza y la aceptación.
Tamara, eres madre de tres hijos. ¿Tenías miedo a que se repitiera esa depresión con el segundo? Como ya sabías cómo era la maternidad, ese ver la realidad facilitó las cosas.
Hombre, primero eso, que yo no sabía que había tenido una depresión postparto, con lo cual no tenía miedo, simplemente, bueno, era así la vida y ya está. Cuando ya me di cuenta de lo que había ocurrido, entonces fue cuando desperté, digamos, y dije, jo, la cantidad de cosas que me he perdido, digamos, que porque la maternidad es dura, es lo que dice Leticia, o sea, es un duelo, pero cuando ya despegas, es muy bonita. Entonces, con el segundo no tuve ese miedo, porque cuando ya empecé a ir a terapia, de repente, todo era justo lo contrario de lo que había vivido. Era feliz, tenía ganas de sonreír, tenía ganas de coger a mi bebé, de luchar por él, de salir a la calle, de estar con mis amigas. Fue justo lo contrario.
Pues mira, eso quiero yo, tener alguien con quien discutir. De los pañales, de los biberones, de las bañeras, de la crema del culo. Y que luego me mire el coño. Que luego te mire el coño. Que me da miedo mirármelo, por si me ha quedado como una hamburguesa después de parir.
Amiga, vale.
Bueno, este es un tema que en la serie se suelta así, de sopetón, ¿no? Pero de lo que no habla nadie. Es que cuesta muchísimo reconocer la tristeza, la culpa, pero es muy, muy difícil hablar abiertamente del dolor. En algunos casos se ha necesitado reconstrucción posterior después de dar a luz. Está también la preocupación sobre el deseo sexual. Hay muchas cosas ahí.
Leticia, la segunda temporada de Vida Perfecta mantiene el humor, pero es mucho más despiadado, como en este tema en concreto. ¿Hay que hablar de ese sufrimiento añadido de las mujeres madres, de ese empeño a quitarles su sexualidad y sensualidad cuando son madres?
Bueno, esto quizás Tamara pueda hablar mejor sobre su experiencia personal. Yo lo que sí me sorprendió cuando me documenté, porque me documenté mucho, hablé con muchas mujeres que habían sido madres y con algunas que habían pasado depresión posparto, como comentaba Tamara, sin saberlo. Este es el caso de una de mis mejores amigas, que además no me lo contó hasta 3 años después, o sea, porque le daba mucha vergüenza. Lo que me sorprendió es que muchas mujeres habían tardado hasta 1 año en mirarse la vulva, porque les producía terror mirar su propio cuerpo, ¿no? O sea, ver cómo había quedado esa parte de su cuerpo. Podían llegar a tener relaciones sexuales con sus parejas, pero eran incapaces de mirarse la vulva, y eso me chocó muchísimo, ¿no? Porque, bueno, ya vivimos en una sociedad donde todavía existe con la sexualidad femenina pues una carga de género y de machismo muy concreta, como para encima añadirle este proceso. Me sorprendió mucho y por eso sentí la necesidad de plasmarlo en la serie. Porque es verdad que aunque no haya sido madre, también existe ese miedo a veces, ¿no? Entonces, claro, habiendo parido, pues todavía más.
Un último mensaje de Tamara, que seguramente tendrá algo que decir con lo que ha dicho Leticia. Pero un último mensaje.
Yo, mi último mensaje es que cuando una mujer se convierte en madre, empieza una nueva etapa de tu vida y necesitas un tiempo para volver a adaptarte. Y en ese tiempo necesitas conexión con otras personas que están pasando lo mismo que tú. Necesitas hacer piña con otras madres. Eso te ayuda mucho. Eso y que se te deje estar con tu bebé. Porque así tendrás una conexión con él y entonces todo fluirá de otra manera. Yo eso es el consejo, si es que es un consejo, que no me atrevo tampoco a llamarlo así, a las que puedan estar ahora en este proceso. Que pidan ayuda y que se rodeen de madres.
Tu experiencia personal sirve, claro que sí, Tamara.
Leticia, Dolera, tendremos que ver cómo acaba María. Muchísimas gracias por estar esta noche en Igualdad en la Brújula.
Gracias a vosotras, un placer.
Adiós, Tamara.
Hasta luego, gracias.
Cuídate. Adiós. Bueno, hay que decir que ya hay estudios sobre la depresión posparto en hombres. Es diferente porque el factor hormonal en la mujer es muy determinante, aunque ellos también sufren esos cambios hormonales con el nacimiento de un hijo. No tan acuciados, pero ya hay estudios que hablan de esos cambios hormonales. Y sin duda tener un hijo es un cambio personal tan grande y se les requiere el cuidado. A los hombres se les requiere el cuidado del bebé y de la madre. Y ellos pueden llegar a ser invisibles, ¿no? Entonces, gestionar todo eso está provocando ya cuadros muy parecidos a la depresión posparto de las madres. Es un tema a analizar también.
Sí, me gustaría que habláramos de eso en próximas semanas.
Pues, si te parece, lo preparamos y lo traemos aquí en Igualdad.
Gracias, Cristina Villanueva.
Un placer. Buenas noches.
Buenas noches.